Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es lunes 8 de febrero, son las 8 de la mañana. Lunes, un día con muchas razones para estar enérgico, para salir a la calle, a domeñar inmediatamente el futuro. Bueno, o el futuro inmediato, si ustedes me lo permiten. Es lunes, día para mirar al fin de semana, echar recuento, el recuento del fin de semana, que ya saben que hasta el lunes por la tarde no se hace, pero que en principio, y de eso verse el informe COPE de hoy, se constata que desde el 1 de febrero se están dando más altas que bajas. Es decir, está saliendo más gente del hospital de la que entra, lo cual es buena noticia. Baja la incidencia acumulada, baja el número de fallecidos, baja el número de contagiados, pero cualquier relajación en las medidas o cualquier tentación de relajación en las medidas podría llevar a alguna situación no deseada. La campaña de vacunación está a la espera de inyectar las primeras vacunas de AstraZeneca que llegaron a España el sábado, que son 200.000. De aquí a que podamos vacunar, como están vacunando los norteamericanos, 2 millones de personas diarias, pues como pueden ustedes imaginar, queda mucho tramo, y ya veremos cómo eso va. De la campaña electoral en Cataluña, ¿qué podemos decir? Pues que si lo de Cataluña era ya un freno hepático político, y desde luego a veces social, inocularle la derivada de la pandemia ha sido ya el acabose. Porque hay estimaciones que hablan de una abstención de hasta el 60%. Vamos a ver qué impacto tiene eso en los resultados. La Generalidad no descarta no publicar los datos la noche del domingo si se detecta que demasiada gente no puede votar porque muchas mesas no se han constituido. Luego, claro, ponerles a votar al día siguiente con el condicionamiento de ver lo que ha votado los que sí han podido hacerlo tampoco es una situación deseable. O sea que ya les digo que todo es una situación bastante poco deseable. El fenómeno de la abstención, además, condiciona todo. Todos los estudios de votación, todas las intenciones de voto, pues tienen el valor que tienen, están pendientes de un hilo. Será mucho más efectivo preguntar después de haber votado qué ha votado usted, a qué va a votar usted, porque eso condiciona mucho la abstención que haya. El dato de la abstención sí que lo tendrán aquellos que pregunten después de las 8. Es decir, de estas elecciones catalanas se puede decir prácticamente de todo. Una de las cosas que se deben decir de ellas es que son violentas, además. Violencia abierta ante la actitud contemplativa de unos y otros, especialmente de quienes diseñan los dispositivos de seguridad. Violencia contra uno de los partidos que se presenta y se llama Vox. De Vox te puede gustar todo o nada, pero debe competir exactamente en las mismas condiciones que compiten los demás, y no es así. Los demás partidos no dicen nada, ni esta boca es mía, o alguno, bueno, en fin, coloca una mueca ante los actos de violencia que se producen contra Vox, contra Santiago Abascal o Ignacio Garriga, en Vic, en Salt, allá donde van. Lo que le pasa hoy a Vox es verdad, le ha pasado al PP y a Ciudadanos, en menor medida, les ha pasado. Pero son agresiones. Hay alguna prensa que eso miserablemente lo titula de enfrentamientos entre radicales, y no es así. Hombre, sí, uno pone la cabeza y el otro pone la piedra. La pedrada la ponen unos y el otro, en fin, parece que remata a córner. La política catalana se batasuniza desde hace mucho tiempo, pero se llena de ira, se llena de pedradas, se llena de tics fascistoides. Ahí tienen a Otegi en los mítines. De fanatismo, como les decía, a las 6 de la mañana, absolutamente purulento. De odio manifiesto. Los partidos que quieren aniquilar la soberanía nacional, ahí están, con Otegi y con Junqueras, dos condenados. Otegi en su esplendor. Con otro condenado, tan panchos. Oiga, las propuestas de Vox no dejan de estar dentro de la Constitución. Serán más o menos criticables. Pero respetan el procedimiento y el resultado. Lo mismo no se puede decir de los otros, ¿eh? Porque unos, los que representa Otegi, se han saltado los procedimientos a tiros, y el otro a referéndums ilegales. Y oiga, a estos les indultan, les blanquean, porque les tratan, bueno, en fin, les hacen socios. Son los socios de Sánchez, ¿eh? Así que veremos esta semana qué nos depara y qué nos depara finalmente la votación del próximo domingo, en la que todo puede pasar, porque todas las encuestas, ya les digo, son voluntaristas, fundamentalmente. Triple empate de los del Fricandó, Esquerra y el PSC. Victoria del PSC, pero imposibilidad de formar gobierno. Insiste Salvador Illa, allá donde va y le preguntan, que él nunca va a formar gobierno con independentistas. Todos sabemos que es mentira, pero la vida sigue, la vida transcurre. Y hoy comienza el juicio por la caja B del PP. Los maratones de televisión, los especiales de la prensa amiga, etcétera, etcétera. Es un juicio menor, con acusados de segunda fila, salvo Bárcenas. Pero no nos engañemos, esto es un auto de fe contra Pablo Casado y el actual PP. Lo que hizo Bárcenas, presumiblemente, y de lo que a lo mejor se benefició el PP, es impresentable. El tesorero está aforrado, esto es un hecho. Y ya ahora se acaba el tiempo de que diga, yo he hablado, a mí me dijeron, yo puse, yo dije. Ahora lo tiene que demostrar. Ahora bien, es verdad que el PP cambió de arriba abajo, puso otra dirección. Y Pablo Casado será mejor o peor, más hábil o menos hábil, pero se desentendió de lo anterior. Lo importante es que aquí se busque justicia. No acallar a la oposición. No tenerla más sojuzgada y disponer de más impunidad para seguir pactando lo mismo con los peores. O sea, que se juzgue a Bárcenas, se compruebe si es un señor siniestro o no lo es, capaz de decir lo que sea. Ha cambiado varias veces el testimonio para salvar su trasero. Pero no caerá la trampa de creer que las vergüenzas del pasado de un PP que no existe son más graves que los bochornos del presente de otros, ¿eh? Y no le arriendo las ganancias a nadie. Y por demás, hoy, además de comenzar este juicio por la reforma de la sede del Partido Popular, de la economía, quédense con el estupor que ha generado la última petición a los Reyes Magos de la presidenta del PSOE, del secretario de Economía de Podemos y de una serie de conocidos intelectuales de la izquierda española que han firmado, de la izquierda europea, que han firmado un documento de Tomás Piketty, que este es el economista que ya le sabe, coge el marxismo, lo mete en el microondas un rato, le da dos vueltas, lo reedita, de que se condone por parte del Banco Central Europeo la deuda de el Banco Central Europeo compra la deuda que emiten los países, ahora especialmente en pandemia, los diferentes países europeos. Pues ahora dice, no, vamos a condonar la deuda. Que es una demostración de populismo que causa vergüenza intelectual. Que lo firmen esta señora y este señor. Porque si se condona, o sea, queremos condonar la deuda, que nos perdone la deuda del Banco Central a todos los países. Muy bien. Pero que siga dando crédito, ¿eh? Es decir, perdóname lo que ya me he gastado, que yo quiero seguir volviendo a gastar y que todo quede a cero. Eso es el descrédito del banco. Si lo que quieren es cargarse el Banco Central Europeo, se entiende. Y no se soluciona el auténtico problema, que el problema no es en sí mismo la deuda. La deuda es el síntoma. El problema es el déficit. Tú te endeudas porque tienes déficit y lo tienes que cubrir. Pues aquí, señores supuestamente solventes, como deberían ser los que lo han firmado, se han metido en esa historia de adolescentes, de caraduras. esta economía de calimocho, más o menos.